8 de la mañana con 7 minutos, ya estamos de regreso aquí en La Jungla, palpitando lo que va a ser esta elección presidencial del próximo domingo. Anoche fue el cierre de las campañas presidenciales, se acabó la franja, hoy probablemente es el día de reflexión, mañana sábado es el día junto a la familia y el domingo es el día de la verdad, donde 14 millones de chilenos estamos convocados para elegir a nuestro próximo presidente de la República, una participación electoral que algunos analistas dicen podría subir de cara a la segunda vuelta, aunque las estadísticas indican todo lo contrario, indican que en la segunda vuelta permanentemente vota menos gente que en la primera vuelta, así que está todo muy difícil de pronosticar, pero la sensación ambiente de la calle es que esto se va a decidir voto a voto, por menos de 100.000 sufragios, dicen algunos, otros por un poquito más, en fin. Hay varias proyecciones, por eso vamos a hablar de inmediato con el cientista político Mario Herrera, académico además del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, don Mario? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Acá estamos a puertas ya, ya se cerró todo. Empecemos a ver ciertas como preexistencia, si quiero verlo. Sí, ciertas frases que uno va repitiendo, pero que es bueno cotejarla con un especialista. ¿Debiera votar más gente o menos gente este domingo que la primera vuelta?
Sí, el único antecedente que tenemos hasta ahora son las elecciones de 2013. ¿Por qué te digo que las de 2013? Porque antes teníamos voto obligatorio. Obvio. Por lo tanto, la participación en segunda vuelta tendía a ser muy similar a la de primera vuelta. La única elección postdemocracia en la que en la segunda vuelta tenemos más votos fue la de 99. El resto siempre fueron, aunque con menor diferencia, menor la cantidad de votos en segunda vuelta que en primera.
Claro, pero la cancha era distinta, ser voto obligatorio.
Y las elecciones de 2013 tampoco son muy comparables, o sea, había una sensación de que Bachelet ganaba y que no era necesario ir a votar, incluso si estabas en contra de ella, porque una candidata de derecha muy debilitada y una candidata de centro izquierda muy fuerte.
En ese sentido, Mario, había una sensación hace unas semanas que Sebastián Piñera era, no te digo un símil de Bachelet en esa elección, porque Bachelet era un bombazo, no tenía ni que abrir la boca y sencillamente ya era un carisma gigantesco, pero daba la sensación que Sebastián Piñera, no hablando demasiado, podía lograr un efecto, no sé si similar, pero ciertamente parecido. ¿Pero por qué hay una sensación ambiente que se hubiera ido apretando esto? Ahora ya es más cualitativa que cuantitativa la pregunta. No sé qué opinas tú.
Sí, sin lugar a duda el resultado de la primera vuelta nos mostró una diferencia mucho menor de la que todos esperaban, de la que las encuestas esperaban y de las que las proyecciones, incluso con datos electorales, mostraban que era posible. Cuando un candidato va ganando, siempre trata de tener un discurso quizás más ambiguo, tener un discurso que no sin riesgo, al estilo de Bachelet en 2013.
Por supuesto.
Bachelet no iba a salir con ofertones de último momento, con probablemente promesas o propuestas programáticas que sean muy claramente definidas. Tenía propuestas mucho más ambiguas. Eso obligó también a Piñera hacia la segunda vuelta a jugársela y a definirse por ciertas cosas que probablemente se alejaban de lo que él pensaba, pero que sí eran programáticamente rentables.
Pero Mario, de acuerdo a las proyecciones que ustedes hacen, a estos cuadritos que hemos visto de trasvasije de voto, que el 5% del Frente Amplio, el 80% de CAS, se pueden ir a Piñera, tanto a Alejandro Guillé, tanto no va a ir a votar. ¿Cómo se va a definir esta elección? Tú eres de los analistas que prevén que esto se va a definir por menos de 100.000 votos y probablemente a lo mejor una de las candidaturas podría objetar el resultado y terminar esto en el Tribunal Constitucional o el Tribunal Electoral reclamándose, o va a ser algo más abultado con 52-48, 53-47%.
Sí. Como máxima en Chile, o sea, como máxima en las elecciones en general, uno más uno nunca suma dos. O sea, no puedes agregar los votos de Beatriz Sánchez con los votos de Goit y sacar que gana Guillé en segunda vuelta. Yo creo que va a ser una elección ajustada, con una participación en torno a lo que fue en la primera vuelta, y ahí la clave es cuánta gente vaya a votar y dónde vaya a votar esa gente. Si las personas en Puente Alto, en la Florida, en estas comunas que son las comunas bisagra, donde le fue muy bien a Osandón en las primarias y donde le fue muy bien a Beatriz Sánchez, si esas personas salen a votar, Guillé tiene más chances de ganar. Si esas personas se abstienen, por el contrario, Piñera.
¿Y es correcto, de alguna manera, impugnar una elección si es que la diferencia entre un candidato y otro es menos de 100.000 votos?
Sí, en Chile, postdemocracia, incluso en elecciones que fueron competitivas, como la del 99, donde la diferencia fue muy estrecha, los dos candidatos, no hubo reclamaciones, no hubo problemas ante el tribunal, ante el Tricel o ante el CERVEL. Por lo tanto, uno no esperaría algo así, no esperaría una diferencia en relación a elecciones a lo que fueron elecciones anteriores.
Ahora, Mario, cuando tú hablas del 1 más 1, en el caso de Piñera, ¿sí es 1 más 1? ¿Los votos de Kast, ¿Se pueden, eso sí se pueden trasvasijar completamente para estar más a la derecha?
Claro, Kast dice que sobre el 90% de su votación se traspasa hacia la derecha, pero la verdad es que hay un votante de derecha quizás más extrema, un votante, por ejemplo, evangélico, que no está de acuerdo con ciertas posturas o quedó desilusionado de el primer gobierno de Piñera. Este votante que es de la familia militar, que no estuvo de acuerdo con el cierre del penal Cordillera, que son probablemente personas que votaron por Kast y que no están dispuestas a votar por Piñera.
Sí.
Incluso llama la atención de Kast cierta votación que tuvo en Coronel y en Lota,
sí,
que son zonas que son tradicionalmente más de centro izquierda, más de izquierda, claro. Son una votación que responde probablemente, y eso es lo que creemos nosotros, al voto evangélico, a un votante de derecha mucho más conservador, que probablemente con un Piñera hablando de adopción homoparental no se va a sentir identificado. Uh-huh.
Mario, ¿y qué pasa o qué se puede proyectar que va a pasar con los votos del Frente Amplio que obtuvieron con la candidatura de Beatriz Sánchez sobre el 20% de los votos en la primera vuelta? ¿Se puede pensar que esas mismas personas que fueron a votar por Beatriz Sánchez van a ir en primer lugar a votar este fin de semana? Porque te lo pregunto porque vimos que el Frente Amplio fue un desastre finalmente en la primera elección en la que participaron competitivamente, que fue la elección municipal, elecciones de alcalde, salvo el caso de Jorge Charp, que es el emblemático. En el resto del país no le fue bien al Frente Amplio. Se motivan, a lo que voy yo, solamente cuando ven personalizada en una sola figura los proyectos de país que ellos tienen. Por eso es que la pregunta es si se va a poder trasvasijar esos votos de Beatriz Sánchez, ese 20%, a Alejandro Guillé o no.
Sí, mira, si tú miras los datos, uno de los desafíos que tiene el Frente Amplio de cara a futuras elecciones es precisamente regionalizar ese voto. Entre, por ejemplo, la región de O'Higgins, la región de la Araucanía, el Frente Amplio obtiene resultados de casi un cuarto de su promedio nacional. Los resultados que obtienen están muy asociados a liderazgos particulares de diputados que levantan también la lista de la opción de Beatriz Sánchez. Y ese es un electorado que, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, que son datos de encuesta,
sí,
7 de cada 10 votaría por Alejandro Guillé. 2 se abstendrían y 1 increíblemente votaría por Piñera, que son votantes que prácticamente cruzan la papeleta desde la izquierda hacia la derecha.
Ya, y se logra movilizar más gente ahora que tenemos el apoyo explícito de Gabriel Boric, de Alberto Mayol, de Giorgio Jackson, la venida además al país del expresidente Mujica. De alguna manera potencian o hacen que uno diga ya, sí, voy a ir finalmente a votar.
Sí, potencian, pero hay que separar a esos personajes. Probablemente Jackson y Boric tienen más atributos personales que no necesariamente son transferibles. Están dentro de los políticos mejor evaluados y eso son características personales de ellos. Es difícil proyectar eso hacia otras personas. En el caso de Mujica, llegó acá con un discurso mucho más moderado que el que tuvo incluso Piñera con él. Piñera lo critica, mientras que Mujica resalta ciertos atributos del candidato, una cosa muy extraña.
¿Pero es un golazo el haber traído a José Mujica o no?
Como figura pública sí, pero no en términos de lo que se esperaba que él pudiera decir.
Fue más duro el discurso de Alejandro Guillé ayer que el de Pepe Mujica.
Claro, incluso Mujica reconoce atributos del otro candidato.
Pero yo encuentro, esto a título personal, que Mujica lo que sí dice es que está muy disgregada, que cada vez que se ha fragmentado la izquierda, hay una derrota, y ahí hace un llamado muy simple, una frase para el bronce, así, pum, cortita, y la foto creo que es importante en ese caso. Ahora te pongo el caso contrario. Insisto, todos tenemos una sensación que Sebastián Piñera, si hubiera hecho, no mucho, hubiera hecho la técnica Bachelet, probablemente lo hubiera ido mejor, pero estos patinazos que se ha pegado desde poner en duda al Cervel o no, el proceso electoral en Chile, básicamente con lo de los votos marcados, después lo de los niños transgénero, trans, como quieran llamarlo, y en tercer lugar este caso de Patch Adams, por ejemplo, que son como patinazos. ¿Son relevantes o son relevantes para una élite y al final el voto está decidido y no incide mucho?
Sí, incide hasta cierto punto. De hecho, la misma candidatura de Piñera ha explotado ese tipo de atributos, estos errores. Entonces, Piñera parece un chillán, claro, la piñericosa, se me comete un error, todos se ríen.
Ayer pidió perdón, además.
Claro, lo que uno ve, y que lo ve desde el gobierno, desde su propio gobierno, es que él, cuando toma las riendas de algo, cuando se pone nervioso con malos resultados en su gobierno de aprobación y en este con la elección, es que él toma las riendas de la campaña, él toma las riendas del gobierno. Y cuando él las toma, tiende a cometer este tipo de errores no forzados. Lo mejor para Piñera es confiar más en su equipo de campaña, en su equipo programático.
Mario, y esto lo quiero dejar como estrategia de rating, pero usted en la Universidad de Talca, ¿han hecho proyecciones de lo que puede llegar a ocurrir el domingo?
Sí, mira, yo no me...
Estrategias de rating. Daft Punk, Julian Casablancas, Instant Crush.
Mira, y volvemos con más preguntas, que me quedan varias cosas en el tintero.
Muy bien. 8:22 Seguimos acá en la conversa pre-segunda vuelta. Sí, ya estamos metidos acá, pero hasta las rodillas en el barro electoral el domingo. Mario Herrera está con nosotros, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. ¿Disparo usted o disparo yo, Davor?
Sí, preguntarle, Mario, ¿es mejor esta fecha para la segunda vuelta? ¿Tú prevés que puede votar más gente que en elecciones anteriores donde la segunda vuelta tradicionalmente era a mediados de enero o no?
Sí, lo que muestra la teoría en general es que, por ejemplo, estudios pensando, no sé, en el calor, en el clima y ese tipo de cosas, tienden a no afectar a los resultados electorales. Lo mismo con la cercanía con vacaciones. Al final, la gente que ya tenía decidido ir a votar de antes, sobre todo en sistemas con voto voluntario, va a votar de todas formas. Aunque tenga que caminar 20 cuadras a pleno sol, va a ir a votar. Si ya tienen decidido ir a votar, eso no cambia.
Mario, ¿y cuánto vale la historia, la estadística de Chile y del mundo pensando en los candidatos que ganan la primera vuelta y tienen mayores posibilidades de ganar la segunda vuelta? En Chile, casi siempre el que gana la primera vuelta gana la segunda vuelta, pero tenemos ejemplos muy cercanos como el de Perú, donde Keiko Fujimori ganó la primera vuelta, pero finalmente fue Pepe Kuczynski el que se quedó con la presidencia.
Claro, las elecciones de Perú son un muy buen ejemplo para las de Chile, sobre todo si es que Guillé logra revertir el resultado. En Perú lo que pasó es que PPK no era el candidato mayoritario y al final todos se terminan uniendo en una cosa más contra Fujimori que
¿cómo está pasando
a favor
acá?
De PPK. Claro, acá sería lo mismo. Si Guillé gana es más una cosa anti-Piñera que porque el mismo candidato los convenza desde un punto de vista programático, ideológico o de un peso histórico relevante.
Mario, tú hablas de las comunas emblemáticas o bisagras. ¿Cuáles son, aparte de Puente Alto, las comunas que hay que ponerle ojo y cuando empiecen a salir los resultados decir, esta proyección es importante?
Sí, mira, por ejemplo, la Florida es importante, a pesar de que el alcalde Carter apoya explícitamente a Piñera. Uh-huh. En las primarias, Osandón obtuvo una muy buena votación. Tienes un votante del Frente Amplio y tienes un votante también que de Vallejo, que es muy de izquierda, que podrían acarrear votos hacia Guillé. Por lo tanto, esa es una comuna donde Piñera quizás no logre movilizar todos los electores que él piensa uh-huh. que pueda movilizar.
Osandón dijo que en Puente Alto probablemente perdería eventualmente o que no sería una victoria si que sí. No son tan traspasables los votos de Osandón a él también.
Y eso te lleva a pensar hasta qué punto Osandón está movilizando sus bases electorales. Mm. Una de las gracias de Osandón es que él es muy bueno en campaña, es muy bueno en terreno y tiene muchos contactos con las juntas de vecinos, con las comunidades locales. Entonces, en la medida en que él pueda levantar esa votación, en la medida que pueda traspasar esa votación a Piñera, tiene mayores chances de ganar.
O sea, y además si finalmente Sebastián Piñera gana la elección y Puente Alto tiene un muy buen resultado, queda Manuel José Sandón con un muy buen crédito para él, una buena espalda para seguir proyectándose, ¿no?
Sí, exacto. O sea, con eso puede jugarse una carta presidencial a futuro si es que Piñera también
o un ministerio.
Lo pone en un puesto clave que le permita uh-huh. también tener más visibilidad pública.
Y una pregunta, Mario, esto ya en realidad es una pregunta que puede no tener ningún sentido, pero como muchas que hago en realidad, pero Mario, ¿existe alguna comuna que represente, que sea como el ejemplo? No sé, siempre pienso en algún estado en Estados Unidos que decía, no me acuerdo cuál era, si era Florida o no me acuerdo, pero que era exactamente el resumen electoral de Chile, que decía, Calama. Que puede ser Cabrero, Calama, Pozo Almonte,
no sé.
En las últimas 15 elecciones, lo que ha pasado ahí es el reflejo de lo que ocurre a nivel macro.
El espejo de
¿existe
Chile.
Un espejo?
Sí, mira, hasta la elección inmediatamente anterior, nosotros siempre decíamos que las comunas en general, entre O'Higgins y la Araucanía, se tendían a comportar muy cercano al promedio nacional.
Ya.
Y que en Arica pasaba cualquier cosa, que en las regiones del norte pasaba cualquier cosa, completamente impredecible, y que hacia el extremo sur pasaba exactamente lo mismo.
O sea, el centro sur sería como más o menos donde poner el ojo.
Sí, ahora, en esta última elección, el Frente Amplio no obtuvo buenos resultados en esa elección, por lo tanto,
claro,
se vuelve más impredecible también, claro.
Perfecto.
Lo único que sabemos es que es más institucionalizado que el resto del país.
Mario, ¿faltó algún hecho mediático que quizás ayude a la gente a tomar la decisión de ir a votar finalmente el domingo? Te lo pregunto porque recuerdo las elecciones de España hace un par de años, ¿te acuerdas tú que hubo un bombazo? Ojalá que no pase nunca eso en Chile, pero hubo un bombazo que finalmente terminó catapultando que salga electo José María Aznar, ¿te acuerdas tú hace un par de años en esa elección?
Sí, salvo esos hechos puntuales, esos casos puntuales, esos fenómenos que son más específicos, en general lo que te muestra la teoría es que los acontecimientos, los grandes acontecimientos, marcan en cierta medida los resultados electorales en el momento inmediato, pero que después de una, dos, tres semanas y entre más pasa el tiempo hacia la elección, se tiende a normalizar la votación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los debates o con las franjas televisivas.
Pero si pasa algo hoy día en la tarde o mañana sábado, puede claro, de alguna manera polarizar la elección.
Exacto, por la inmediatez de la elección, sí.
Mario, y te había hecho una pregunta. ¿Podía hacer una proyección o no te quieres mojar?
Sí, mira, más que una proyección con números exactos, porque lo que me muestran los datos hasta el momento, y son datos de encuesta, entonces no sé qué tan confiables son a la altura, lo que me muestran los datos es que están virtualmente empatados los dos.
Yeah.
Ahora, depende mucho de la participación electoral, y ahí sí me la juego. Si la participación es alta, tiene más chances Guille. Si la participación es baja, tiene más chances.
¿Y en números qué es bajo y qué es alto?
Bajo sobre el 40%, o sea, perdón, alto sobre el 45%, que fue lo de la elección pasada, bajo ese 45%.
Claro, pero históricamente, para tener segura la banda presidencial, necesitas, por lo menos, de acuerdo a la historia de Chile, 3,5 millones de votos. ¿Con eso estamos listos?
Con voto voluntario, sí. Ahora, la historia de Chile que tienes como para como tener como referencia son las elecciones con voto voluntario. Yo creo...
O sea, con voto obligatorio.
Voto voluntario.
O sea, es muy reciente la historia de Chile que podéis tomar,
claro,
en cuenta.
Claro,
tú dices que no se puede comparar.
2012, 2016, pero muy difícil comparar con el voto obligatorio porque los incentivos eran completamente distintos.
Pero repetir en la historia, por ejemplo, hasta el día de hoy, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle es el más votado de Chile. Más de 4 millones de votos de personas votaron por él. Eso no se va a repetir nunca más, de acuerdo a todas las proyecciones.
Claro, Frei tiene algo súper interesante. Rompe casi todos los récords. O sea, es el presidente que obtuvo mayor votación, ganó en primera vuelta, pero también el único de la Concertación que ha perdido históricamente desde el retorno a la democracia.
Y que se fue peor evaluado que todo el resto.
Exacto.
Y a propósito, es súper relevante el apoyo de Arturo Frei Bolívar, ya que hablaron de Frei a Piñera, ¿no? Eso puede marcar la diferencia del voto que falta, ¿no?
Contribuye, pero no marca tendencia.
Ya, me responde en serio. Vamos a un corte, muchas gracias. Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Vamos y volvemos.
Era bueno ese jingle, ¿no? Antes que cortemos.
Ese sí.
Tú que eres músico.
Yo creo que es de los mejores. Sí.
Arturo.
O sea, no te olvidaste nunca.
Bolívar.
O sea, ese es el fin de un jingle, no la calidad musical. Oye, esto está basado en Bach.
Los jingles de ahora son fome, fueron fome, ¿ah? Porque no hay uno que se haya quedado pegado.
Sí, y el de. No. O sea, yo encontré súper fome.
Agárrense de la.
Es que se lo compraste, voy a hablar de miles de dólares.
También, el de Guille también es
el
un...
de Guille es como medio residente, pero es plano. Y además, como periodista, congresista, lo encuentro. Faltó letra ahí, faltó.
Pero
faltó
el de Elwin no se acuerda.
¿Elwin?
Sí, el de Elwin.
¿Cuál es?
Te lo sabes, ¿no?
No, adelante.
Ya viene el cambio, viene la gente.
Te la jugaste. En la medida de lo posible. No, ya, no empecemos. Vamos a un.